Bueno, vamos a hablar hoy de astronomía con Fernando Ortuño. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, hoy quieres abordar un tema además que es muy interesante en estos tiempos que vivimos porque está muy relacionado también con los negacionistas de la COVID, ¿no? No sé por qué, pero parece como que son casi que las mismas personas, o no lo sé. A ver, Fernando, cuéntanos.
Sí, probablemente lo sean, ¿verdad que sí? Es que, el negacionismo en realidad consiste casi en negarlo todo por principio y sobre todo en pensar que existe una conspiración detrás siempre de todo lo que estamos viendo, de todo lo que nos está pasando en nuestro día a día, y siempre deja vislumbrar como que hay intereses oscuros en casi cualquier de las cosas que nos están pasando en nuestro día.
Siempre hay alguien que quiere engañarte, ¿no? Y que quiere que creas algo que no es.
Y siempre hay algunas personas que se supone que nos abren los ojos y nos permiten ver de otra manera. Esto al final lo que se trata es un poco de manipulación de la gente. Al final, oye, mira, no hagas caso a lo que te están diciendo todos los demás porque yo te estoy ofreciendo la luz, te estoy ofreciendo el néctar de los dioses. Es lo que suele pasar.
La verdad verdadera. Pues esto... Y de esto vamos a hablar en esta sección que nos dedicamos a astronomía por aquello del terraplanismo, ¿no? Que es lo que afecta más a lo de la astronomía.
Claro, sí. O sea, fíjate que ya los antiguos griegos ya sabían de que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Y parece mentira que todavía, casi 3,000 y pico años después, todavía estemos hablando de todo esto. Había culturas que sí que es verdad que a lo mejor a nivel cultural, digamos que aquellas personas que tenían acceso a una formación, lo cual no era fácil en aquellas épocas, sí que sabían que la Tierra era redonda, aunque sí que es verdad que en el común de los mortales explicarle que la Tierra es redonda pues supone un contrasentido cuando estás viendo a tu nivel que todo es plano. Pero bueno, sí, pero mira, ya los científicos hace ya muchísimos años, miles de años, ya hacían ese tipo de observaciones. Por ejemplo, se subían a lo alto de una montaña y eran capaces de observar que, por ejemplo, en una noche tú ves el horizonte y ves que una estrella se ha puesto, y si te subes a una montaña que está un poquito más alta, ves que tarda más en ponerse esa misma estrella. ¿Por qué? Uh-huh. Porque hay una diferencia, hay un paralaje, y en esa diferenciación ya estás viendo esa diferencia. Pero sobre todo hay una explicación que es clarísima. Quien haya viajado a uno u otro hemisferio sabe que el cielo no es exactamente el mismo. Es decir, si estuviéramos en una tierra plana, en una tierra que fuera un disco, como ellos dicen que es, para poder explicar como que, porque su concepción de nuestro mundo, según los terraplanistas, es que es todo un mundo en un disco, uh-huh, con la Antártida rodeando
ese círculo, ¿no? Como si fuera el muro de hielo de Juego de Tronos, una cosa
sí,
así.
Sí, exactamente, es igual. Pues si eso ocurriera así, tal y como ellos lo están explicando, uh-huh, para que esa forma funcione, lo que dicen es que el Sol no está a 150 millones de kilómetros, sino que está solamente unos 3.000 o 4.000 kilómetros, y la Luna en otro punto más o menos exactamente igual. Uh-huh. Y que entonces se van moviendo rodeando determinadas zonas de la Tierra, y por eso en América es de día cuando aquí es de noche y viceversa, ¿sabes? Esa es su explicación para poder explicar eso.
Sí, porque además claro, ellos no solamente se limitan a decir la Tierra es plana, sino que le dan un montón de explicaciones a fenómenos que están explicados con que la Tierra es redonda, y ellos le dan la vuelta, ¿no? Y te lo cuentan de otra manera.
Sí. Hay algunos que son muy divertidos. Por ejemplo, cuando le pones a explicar qué es un eclipse, cómo se genera un eclipse de luna, claro, dices, porque la sombra que proyecta la Tierra sobre la luna es una sombra redonda. Entonces, ¿eso cómo lo explicas? Porque según esa perspectiva, si el Sol está aquí y la Luna está aquí, la Tierra más o menos debería estar de canto. Entonces, lo que veríamos es como la sombra de una barrita, un canto viéndose a través del perfil de la Luna. Es una cosa así que realmente es ridículo. Ellos lo que explican es que existe como una zona turbia entre la Tierra y la Luna y que de vez en cuando pasa por ahí. O sea, fíjate lo que se han tenido que inventar para poder explicar los eclipses. Pero es que luego, Simplemente, y yo ahora pido a los oyentes si alguna vez han tenido la oportunidad de viajar a otro hemisferio, vamos a decir a Sudamérica o al sur de África, que piensen exactamente cómo nosotros observamos la Luna, por ejemplo. La Luna se ve totalmente del revés. Tanto es así que si nosotros la estamos viendo, por ejemplo, siempre se dice con la joroba levante, luna menguante, con la joroba poniente, luna. Ahí es justo al revés, es decir, una luna en cuarto creciente la estamos viendo con la orientación completamente al revés. Pero no es que la luna se haya puesto al revés, es que nosotros estamos
en el otro
patas lado. Abajo, para, claro. para así explicarlo. Estamos sobre la Tierra, pero la Tierra está mirando hacia abajo. Bueno, luego también hay otro tipo de cosas que se pueden ver, que ya la veían los marinos cuando estaban viendo con un catalejo, estaban viendo hacia el horizonte, veían cómo primero aparecían las velas de un barco y luego aparecía pues el resto del barco, el casco del barco. Y luego, claro, vamos a ver, cualquiera que haya observado por un telescopio ha visto Marte, ha visto Venus, ha visto el resto de planetas, ¿y qué son? No son discos. No son discos,
esferas.
Son esferas. Y es que si alguien busca en cualquier navegador de internet, busca cómo se comporta un líquido en el espacio, cualquier líquido que aquí en la Tierra no tiene forma, es decir, se adapta al recipiente donde está, en el espacio sí que adquiere una forma, y adquiere la forma de una esfera. Y esto es así. Entonces, nuestro planeta dentro del espacio, pues adquirió, cuando se formó, adquirió esa forma. Esto no es más que poner y decir que el hombre es el centro del universo de otra manera y buscar ahí esa, como que lo que estábamos hablando antes, de que nos están robando ese tipo de información.
Y todos los demás nos engañan, ¿no?
Claro, y también que no podemos explicar la existencia de que se ven diferentes constelaciones según la época del año y en el hemisferio donde estemos, que hay estrellas, por ejemplo, la estrella polar nadie la puede ver desde el hemisferio sur, lo cual no tiene lógica si estuviéramos hablando desde nuestra perspectiva,
esfera, ¿no?
Exactamente,
uh-huh.
Si estuviéramos hablando. Son cosas así que realmente, pues oye, nos dan que pensar. Pero yo creo que estos son argumentos que son fácilmente rebatibles, simplemente dándole un poquito a la cabeza llegamos a conclusiones que son bastante sencillas. De hecho, los marinos siempre han navegado basándose en la estrella polar, precisamente porque sabían que según la latitud donde estuvieras, ibas a ver o ibas a no ver la estrella polar. Y es que realmente incluso para la navegación nunca, o sea, esa concepción que nosotros tenemos de si el mundo se acababa, qué va, los marinos sabían navegar, interpretar las estrellas, sabían perfectamente que la Tierra era redonda. Era una cosa que a nivel, digamos que no estaba accesible a todas las clases, pero sí a aquellas que la necesitaban.
Hombre, había un montón, había muchísima gente que no había visto el mar, que no sabía leer. Es normal que toda esa gente no se lo hubiera ni preguntado, quizá, ¿no? Si la Tierra era redonda o no era redonda. Les daba igual.
Claro. Y por ejemplo, con esta Tierra esférica podemos explicar, por ejemplo, pues fenómenos como el que va a ocurrir mañana, que es el martes a las 3:30, el Sol estará brillando justamente sobre el Ecuador. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que se producirá un equinoccio, es decir, el día durará lo mismo en un sitio que en otro. Y ya con esto entro a comentar, pues eso, que ya comenzamos el otoño, que comenzamos una
estación
diferente.
Mañana a las 3:30, ¿no? En la hora de
España. A las 3:30, hora peninsular. Los canarios, ya sabes que
se adelantan.
A las 14:31, efectivamente. Y nada, pues comienza una estación, dejamos una estación que siempre es la que más dura, y si alguien pregunta que por qué es la que más dura, no es porque haga más calor, sino porque es el momento en el que el Sol está más alejado de nosotros y, por tanto, la órbita tarda más tiempo en recorrer esa estación, a diferencia de las otras que pasan siempre en torno a unos 90 días, esta siempre se suele alargar un poquito más.
Sí, pero hablamos de que a lo mejor en vez de 90 son 92, ¿no? No es una cosa
exacto,
muy...
Exacto, sí, vale. es una pequeña variación, pero es consecuencia de que estamos más alejados del Sol. Curiosamente, a nosotros nos da la sensación de que es cuando hace más calor cuando más cerca estamos, pero nada, fuera de lo... Es justo el término contrario. Y bueno, pues vamos a tener pues un otoño que va a durar en torno a unos 89 días, porque este año no va a llegar a los 90 por aquello de que hemos tenido un año bisiesto, y entonces pues digamos que se reajustan los relojes.
Y porque el 2020 es raro para todo, Fernando.
El 2020 no es nuestro año para muchísimas cosas, pero bueno, nada, vamos a tener unos eclipses que no van a ser visibles
desde España.
Efectivamente, no van a ser visibles desde España, pero va a ser favorable para, pues bueno, para varios eclipses que vamos a tener. Vamos a tener las lluvias de estrellas más interesantes del año, siempre se producen en esta época, salvando las Perseidas, que son la excepción en el verano. Vamos a tener las Leónidas y las Gemínidas en torno, las Gemínidas serán en torno al 13-14 de diciembre, ya despidiendo casi el otoño. Pero van a tener unas condiciones magníficas para su observación, puesto que la Luna la vamos a tener alejada y van a ser perfectamente visibles. Ya digo, las Leónidas 17 de noviembre y las Gemínidas en torno al 13 de diciembre, ¿vale? Y bueno, vamos a tener un buen espectáculo de planetas, vamos a tener los amaneceres con el resplandor de Venus, ese planeta que nos tiene ahora tan intrigados por si acaso hay vida en aquel horno.
Esas nubes Marte, que en teoría huelen fatal, ¿no? A la fosfina o al fosfano.
La fosfina que huele a ajo, luego el ácido sulfúrico que huele como a huevos podridos.
O sea, vaya mezcla.
Te quita el hambre oler en Venus. O sea, no tiene que ser nada inspirador. Y bueno, pues Marte, que ya se empieza a ver a mitad, al comienzo de la noche, se ve como un punto brillante, luminoso, rojo en nuestros cielos por el este, que va a estar en oposición, es decir, el punto más cercano a la Tierra desde nuestra perspectiva va a estar el día 13 de octubre. ¿Vale?
Mira, nos pillan puente, además, o sea, podremos mirar el cielo.
Nos va a pillar bien y bueno, pues como curiosidades, pues decir también pues que bueno, pues ahora comienza una fase en la cual, por ejemplo, los polos, si estuviéramos hoy situados en el polo, el sol estaría justamente sobre el horizonte durante todo el día, tanto en el polo norte como en el polo sur. Ese es un fenómeno que también los terraplanistas no sabrían explicar, porque se supone que el polo norte está centrado justo en el centro de ese disco y la Antártida justo en el otro. ¿Cómo se produce ese fenómeno para que se vea justamente en el horizonte los dos sitios a la vez? Eso es muy curioso. Y a partir de este momento, el sol dejará de verse en el polo norte y comenzará a verse. Habrá noches de 6 meses de duración y días de 6 meses de duración justo en el polo sur. Esta es una información que realmente no es que sea magia, sino que es una información que desde los diferentes observatorios astronómicos y en nuestro caso desde el Observatorio Astronómico Nacional, que publican cada cierto tiempo van publicando las efemérides, que es como así se le denomina. Y bueno, pues en este caso ha sido Rafael Bachiller, que es uno de los astrónomos y divulgadores más conocidos en este campo, pues que nos ha presentado esta información recientemente.
Por cierto, hay una cosa también, que es que el horario de verano, aunque esto es completamente artificial, no es algo que hagan los planetas, el horario de verano va a terminar el domingo 25 de octubre, mejor dicho, que tendremos una hora más, como siempre, para dormir o para lo que uno quiera.
Sí, y eso que hacía 2 años que dijeron que ya no iban a haber más cambios de horario de verano y de invierno, pero bueno,
no se ponen de acuerdo.
Lo que nos faltaba ahora para complicar la situación es que nos hicieran no cambiar el horario este año. Vamos a dejar que por lo menos algo siga su cauce natural y que sea la costumbre habitual.
Exacto.
Creo yo.
Bueno, pues este año toca eso, del sábado 24 al domingo 25, a las 3 volverán a ser las 2, con lo cual tendremos una hora más. Creo que lo he dicho bien, no lo repito, por si acaso me hago un lío, que es todo el cambio de hora.
Vamos a poder dormir, esta es la época en la que vamos a poder dormir una horita más.
Dormimos una horita más, oye, o lo empleamos en lo que cada uno quiera. Fernando Ortuño, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Marta, como siempre.
Venga, hasta luego.